arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas, aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa. Recuerde que también nos pueden sintonizar en internet en el www.udgtv.com/radioudg/Nameca y también en el www.valles.udg.mx/valles web. Saludamos en la producción a Julia Ábalos y a Deyanira Rodríguez, en la operación técnica a Itzael Ibáñez y en la subdirección a la doctora Julieta Marón. Recuerden que también nos pueden sintonizar por Facebook en Radio UDG Ameca o pueden buscarnos como XHUGA, todo en mayúsculas. Bienvenidos, muchísimas gracias, estamos acá. Les saluda de este lado del micrófono Óscar Gómez y mi querido compañero Bruno Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Veo que estás disfrutando, degustando de un cacahuatito o algo así.
Algo así, una papita, ¿no? Hay que disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y pues contento de seguir con estos temas tan curiosos, tan interesantes, y también como darle por ese lado a la filosofía, ¿no? Sí. No todo en la filosofía es una ponencia en Harvard, ¿no? No todo en la filosofía es una ponencia donde hay que sacar toda esa intelectualidad. Existen partes muy humanas, muy interesantes en la filosofía.
Claro. Ahorita que dijiste eso de que yo dije cacahuatito, fíjate, no pita. Nada más pues para hacer un comentario sobre salud que nunca está de más, ¿no? Me acabo de hacer estudios pues de sangre y de todo este show y resulta ser que yo pensaría que yo soy una persona que le gusta mucho comer carne, yo trato de comer muy sano y sí me gustan el pan dulce y todo el show, pero en resumen parece ser que mi cuerpo procesa mucho mejor las harinas y los azúcares y por eso salí de todo lo relacionado con eso, salí bastante bien, aunque me gusta mucho comer pan dulce. Y de lo relacionado a carnes rojas, salí un poquito alto, ¿no? En el límite. Entonces ya la recomendación del médico fue, pues bájale a las carnes rojas y ya está, ¿no? Y dije, qué loco, yo pensaría que tendría más problemas por comer pan dulce más que por comer carne, ¿no? Pero bueno, así que la recomendación, chéquese, conozca su cuerpo, no todos los cuerpos son iguales, la salud es muy importante. Y pues bueno, no es bueno... tener una idea de uno mismo, pero nada como irse a checar para que un especialista le diga, pues mira, tu cuerpo está funcionando así que échale ganas, ¿no? Pues,
bueno, y así funciona el tuyo.
Sí, no, ajá, así funciona el tuyo.
Es importante, punto. El mío, punto.
Sí, si el de tu mamá, tu papá, tu hermano, tu gemelo, ¿no? Funciona de otra forma, por lo que sea, pues ni modo, ¿no? Bueno, hay que checarse la salud. Bien, entonces, y bueno, esto es importante, y el día de hoy tenemos un tema que son anécdotas de filósofos, y de hecho, a propósito de la dieta, para no dejarlo tan al aire, vamos a contar una anécdota de nuestro querido amigo del jardín, Epicurio, que justamente sus estudiantes eran los epicúreos, ¿no? Vaya, ahí está. Epicurio fue un filósofo heredero de toda esta filosofía helénica. Digamos, estaba Platón, pero estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, y después vinieron estas filosofías herederas de todo esto, que fueron los cínicos, los estoicos y los epicúreos, ¿no? Bien, Epicurio, que fue el fundador, tenía un jardín y él era un hedonista. Él consideraba que la forma de vivir era buscar el placer, pero no se equivoque, mi querido radioescucha, él no proponía embriagarse con todo, disfrutar la fiesta y la pachanga. No, eso era más bien Nietzsche, si acaso, ¿no? Pero él era un hedonista, pero él consideraba que el placer se consideraba o se llegaba al placer mediante la mesura. Por ejemplo, y no me dejarán mentir, nunca se disfruta tanto un postrecito, una copa de vino, tanto como cuando no la ha bebido en mucho tiempo, ¿no? Entonces él sugería tomar agua, ser muy módico en los alimentos, para que justamente cualquier cosita que excediera eso fuera un constante placer, y así con las demás cosas en la vida. Un baño con agua calientita, ¿no? Igual él promovía el bañarse con agua fría, sin volverse tortura, pero simplemente de forma normal, para cuando uno tuviera chance de un baño caliente fuera un placer enorme, ¿no? Y bueno, esto tiene algo de verdad. Pero bien, filosofía más famosa se volvió la de los estoicos. Pero el punto es que Epicuro, curiosamente, es una persona que nos cuentan los historiadores, Diógenes Laercio, si no me equivoco, hablaba de que él vivía con muchos dolores y posiblemente estos dolores se agravaron, pues posiblemente tuvo algún tipo de cáncer de estómago, tal vez. Se agravaron porque por seguir su filosofía, él comía puro pan y agua. Él comía solamente pan, comía agua y a veces un poco de queso. Y esto lo llevó a una condición física terrible. Y pues bueno, falleció, al parecer falleció de eso, ¿no? Entonces, está bueno tener una filosofía de vida, pero también hay que, repito, ser muy conscientes de realmente qué es bueno para tu cuerpo. Lamentablemente, al parecer, él tenía unas afectaciones físicas que, si bien a sus discípulos sí les vino bien esa dieta, a él no. Entonces, bueno, hubiera sido bueno que escuchara más a su cuerpo, le hiciera caso a los médicos y hubiera ampliado un poco su dieta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Tienes alguna anécdota? Porque le recuerdo, querido radioescucha, que el tema de hoy es la continuación de un capítulo anterior que hablamos de anecdotario filosófico, ¿no? Anécdotas de filósofos que pues nunca se acaban. Algunas son muy interesantes. ¿Qué nos comentas, Bruno?
Son como las anécdotas de filósofos, son como las mujeres, como la cosecha de mujeres.
Mujeres, nunca se acaban.
Exacto, bien. Hay un filósofo que también tiene un montón de anécdotas, sin duda. Marx, nuestro amigo Marx, sí. También tiene un montón de anécdotas, desde que iba tan en contra del Estado que vivió de mantenido de Engels durante muchos años, ¿no? Hasta que
esa es una gran crítica, amigo, que se le hace históricamente. Sí.
Que a lo mejor no es tan literal, sí, no es tan literal, pero sí, no, ese vivir con Engels no es nada más por ir en contra del Estado, ¿no? Pero pues se presta la anécdota, ¿no? Hay una anécdota de, si mal no lo recuerdo, es el yerno de Marx, ¿sí? Un filósofo francés, por ahí se llama Paul Lafargue, algo así. El yerno de Marx. El yerno de Marx va a convencerse a él y a su esposa, o sea, una de las hijas de Marx, ¿sí? Para poder evitar el sufrimiento de la vejez, quitarse la vida, ¿no? Entonces, es una de las tantas cosas que le pasan a Marx, de esas anécdotas tan curiosas, ¿no? Que también este señor... que realmente llevaba a la acción su pensamiento, es una de las grandes cualidades de Marx, ¿no? Si lo queremos ver así, pero su yerno y su hija decidieron no experimentar las vicisitudes de la vejez, así que hicieron una desvivisión colectiva ellos dos, ¿no? A la Romeo y Julieta. Entonces por ahí está también esta situación, que mucha gente de repente dice, pues claro, Marx los abandonó, Marx nunca estuvo al pendiente, ¿no? Marx fue un mal padre y llevó a que sus hijos terminaran de esa, y muchos otros que también terminaron de maneras muy trágicas, ¿no? Entonces, por ahí está también la anécdota de este filósofo, de llevar su pensamiento tan al extremo de no estar al pendiente de quizás las necesidades físicas, mentales, emocionales de sus crías.
Sí, es complicado. Y a propósito de, digamos, esta ideología política que se le echan cara, ¿no? Era muy burgués para ser Marx, ¿no? A lo mejor, pero eso, por ejemplo, eso se vincula, ahí vamos a una triangulación extraña, también con Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, este filósofo francés que un ojo le bailaba y el otro le zapateaba, muy simpático el hombre, ¿no? Pareja también de esta gran filósofa, Simone de Beauvoir, que, por ejemplo, que esa también es una buena anécdota, ¿no? Que a diferencia de en el episodio pasado, hablábamos de que la mamá de Schopenhauer quedó a sombra de ser la mamá de Schopenhauer y digamos que perdió su peso como figura histórica de las letras, aunque ahí está. En el caso de Simone de Beauvoir, ambos son pesados, ¿no? Ambos son pesados de la filosofía, cosa que está bastante padre. Y Simone de Beauvoir no es la esposa de Sartre, no, es Simone de Beauvoir. Y también Sartre, pues no es solamente el esposo de Simone de Beauvoir, es Sartre, ¿no? Ahí cada quien tiene su trabajo intelectual. Y una pareja, muy pareja, ¿no? En el sentido de que ambos tienen un estilo de vida amoroso muy peculiar, que ya hablaremos de eso después. Pero ahorita lo que lo vincula a esta anécdota de Marx es que Sartre comulgaba y apoyaba a los partidos comunistas como tal. Pero Sartre era muy poco comunista en su estilo de vida, ¿no? Muy, muy parisino, muy de francés, muy de la academia, el periódico, el cafecito, el cigarrito, las calles de París, el vinito, ir a restaurantes, ir a todo. No,
esnoviaba bien chiquito.
Muy esnoviaba duro, ¿no? Y pese a que sí tenía la simpatía de varios comunistas, incluso del propio Che Guevara, creo que es el propio Che Guevara, o por lo menos parte del movimiento revolucionario de Cuba, es el que le hace el señalamiento, la exigencia de compañero Sartre, usted no debería estar allá en Francia, debería estar acá en los cuarteles apoyando a la revolución, ¿no? Y Sartre muy elocuentemente dice, es que no están entendiendo, mi apoyo a la revolución, al comunismo es acá, porque yo necesito estar intramuros, necesito estar donde la gente nos va a escuchar, si yo me voy allá, nadie me va a publicar, yo necesito estar acá para poder escribir y pensar, y que sí me publiquen en las revistas de moda, en las revistas, diríamos acá en México actualmente, las publicaciones fifí, ¿no? Como se hace el despectivo, vaya, a lo popular. Entonces, y sí era cierto, justamente gran parte del pensamiento intelectual asociado al comunismo, apoyado por Sartre, se dio porque justamente Sartre era una persona respetada en la sociedad. Entonces, si él se hubiera autoexiliado, digamos, a las barracas del comunismo, pues ya no lo hubieran publicado y hubiera perdido peso público para poder expresar sus ideas, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que lo mismo pasó con Marx, ¿no? Decir, bueno, justamente para él poder trabajar y escribir, pues necesitaba ser un mantenido. ¿De qué otra forma iba a poder escribir y dedicarse a pensar y a todo este show? Bueno, un poco las ironías de la vida, ¿no? Bien, aunque recabemos que sería una falacia ad hominem decir que porque el hombre era medio burgués, su pensamiento no vale, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entre un montón de anécdotas. Y esa del comunismo, también de la ideología, nos puede vincular con también un gran filósofo, tal vez el gran filósofo mexicano, junto con Juan Villoro, pues es nuestro querido amigo Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos, Pepe, como le decían los compas. ¿Cuánto tiempo falta para el corte? Creo que tenemos tiempo, un minutito, ¿no? Pero bien, a Vasconcelos le pasó lo que le decimos de regreso del corte, ¿no? Bien, regresamos en breve, síganos sintonizando para hablar sobre la anécdota de Vasconcelos y el nazismo. Vamos a ver qué podemos hablar de ese show. Regresamos en breve, no nos deje de sintonizar.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas en el 105.5 de FM, Radio Universidad de Ameca. Estábamos hablando de José Vasconcelos y su asociación con el nazismo. A Vasconcelos le pasó lo que a mucha gente en el mundo, a grandes intelectuales, empresarios, a mucha gente, ¿no? Hay que recordar que el nazismo era un partido político de ideología socialista. Punto, nacional socialista, eso es nazi, que en esencia, no tiene nada que ver con las atrocidades que se asocian a la Alemania nazi. Y justamente cuando se empezó a promover estas ideas nacionalistas, pues mucha gente estaba de acuerdo. Por ahí también famosamente Henry Ford, el propio Hugo Boss, que fue el diseñador de sus uniformes, por eso se veían tan bien. Chanel, ¿no? Esta diseñadora de modas, y nuestro querido filósofo neoplatónico, supercatólico, José Vasconcelos, acá en México. José Vasconcelos tiene fama justamente de ser un gran educador, tiene el mote de ser el maestro de América, múltiples doctorados honoris causa a lo largo de América Latina por su gran apoyo a la educación X o Y, pero incluso él en su momento, pues, era partidario, favorecía, era simpatizante del partido nazi. Pero bueno, eso fue una anécdota histórica que se le puede reclamar, pero también es muy, muy satanizada esta afiliación nazi que tuvieron muchos en su tiempo, antes de las grandes atrocidades que hubo. Hay que recordar que muchas de las atrocidades del nazismo se descubrieron justamente hasta después de la guerra, que fue justamente cuando se descubrió todo lo que estaba ocurriendo y que se dieron los juicios de Nuremberg y todo este show, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos esa cuestión rara, ¿no? De cómo un hombre tan celebrado, tan sabio, tan querido, tan católico como José Vasconcelos, filósofo mexicano, pues resultaba ser ahí asociado con el nazismo, ¿no? Pero bueno, ahí también está esa pequeña anécdota. Y bueno, ya para que no quede por ahí, algo curioso es que la gran frase de de Francisco y Madero, ¿no? Que era sufragio efectivo, no reelección. Pues resulta ser que esa frase justamente se la rescata Vasconcelos, que era parte ahí de los intelectuales que lo apoyaba, es quien le recomienda usar esta frase que usaban contra Porfirio Díaz, pero porque fue el propio Porfirio Díaz quien la escribió para atacar en su momento a Benito Juárez, quien tenía estas pretensiones de reelección. Entonces es Porfirio Díaz quien dice sufragio efectivo, no reelección, y ya cuando él ya tiene muchísimos años en el poder, es José Vasconcelos quien rescata esta frase y se la sugiere como frase de campaña también a Francisco y Madero, ¿no? Entonces, bueno, hay unas pequeñas anécdotas históricas de nuestro México para que no faltara en este anecdotario filosófico. Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Qué nos cuentas?
Y fíjate, hablando de esta asociación, muchas veces, pues, errónea o descontextualizada, ¿no?
Descontextualizada.
Pues hay que mencionar otra vez hay que hablar otra vez de San Nietzsche, ¿no? O sea, Nietzsche jamás dijo que el superhombre iba a ser un hombre ario de ojo azul, 2.10 metros de altura y que perteneciera a una estructura política asociada al socialismo, ¿no? Jamás en la vida Nietzsche dijo algo parecido, ¿no? Pero resulta ser que mucha de la visión o de la fama que adquiere Nietzsche principios de segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo que lo hace como este icono de la cultura pop es justamente mucha gente que dice, no, pero es que Hitler leía Nietzsche y Hitler tenía los libros de Nietzsche y así como de no hay una evidencia histórica de eso, ¿no? O sea, claro que se convirtió en un pensador revolucionario en la época. Claro que al ser tan oscuro Nietzsche en su forma de escribir, pues nos permite interpretarlo de una multiplicidad de formas, pero no hay una relación directa entre los textos que escribe Nietzsche a lo largo de su vida y una manifestación política a favor de un nacionalsocialismo, ¿no? O sea, son cosas abismalmente diferentes que en ningún punto ni siquiera se tocan unas con otras, ¿no? Pero de repente es como darle este erróneo lugar descontextualizado a Nietzsche de ser como el ideólogo, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? Cuando, o sea, a final de cuentas no fue así. Quizás quien sí tuvo más influencia en todo este rollo fue un amigo triángulo amoroso de Nietzsche, que fue Richard Wagner, ¿no? Que también por ahí hay muchas anécdotas entre Nietzsche, Wagner, Luz Salomé y otros tantos pensadores, ¿no? Pero sí, es un lugar erróneo, ¿no? Una anécdota que muchos a lo largo de la historia vamos repitiendo de manera errónea, ¿no? O sea, jamás en la vida hay un planteamiento nietzschiano en los manifiestos en Alemania, ¿no? Nazi, ni mucho menos. Exacto, ¿no? Entonces, ese es un chismecito que por ahí se ha planteado durante muchos años, ¿no? Un tanto diferente, sí, a lo de Vasconcelos, que él tal cual apoyaba el Partido Nacional Socialista, ¿no? pero sí, Nietzsche y Hitler ni fueron compas, ni se conocieron, ni nada, ¿no? Simplemente por ahí existe una correlación en términos, en conceptos en alemán que tienen que ver con superhombre, raza superior, pero pues está todo súper diametralmente alejado una cosa de otra, ¿no? Entonces ahí está también para el anecdotario el de que no, señores, Nietzsche jamás escribió algo apoyando a Hitler y no hay una evidencia de que Hitler haya tenido un póster de Nietzsche en su cuarto, ¿no? Al cual le oraba todas las noches con velitas, ¿no? O sea, por supuesto que no. Entonces, nada más ahí mencionar esta anécdota también de...
Claro. Y bueno, ya que lo comentas, agregar que al parecer algunos, pues, filólogos, no, historiadores, ¿no? Pero que se basan en la cuestión de los textos, han encontrado evidencia de que Hitler tenía textos de Nietzsche en el que sí se estipulaba justamente a los judíos como perros, ¿no? Pero justamente en las indagaciones se encontraron que son textos modificados aparentemente por su hermana, ¿no? Su hermana, quien fue la que se quedó, digamos, con los derechos de sus textos, ¿no? Entonces también famosamente Hitler sí llegaba a visitar a la hermana de Nietzsche, que ya tenía sus años en ¿no? Y al parecer, digo, tampoco es para satanizar, o tal vez sí se debería, no lo sé, eso ya es más bien trabajo de los historiadores, pero al parecer la hermana tuvo mucho que ver con la alteración de los textos originales de su hermano, textos no publicados que ella modificó y divulgó para darle esa orientación antisemita, pero que de ninguna forma está en los escritos de Nietzsche, como ya comentaba Bruno, ¿no? Y también aprovechando pues, esta eterna falacia, ¿no? De decir, bueno, pero también, por ejemplo, Hitler era otras cosas, ¿no? Era totalmente antifumar, ¿no? Fue de los primeros que promovió leyes para no fumar en lugares públicos. También condenaba el maltrato animal y era vegetariano, ¿no? Entonces, imagínense, si hacemos esas asociaciones, habría que decir que los vegetarianos, los que no fuman y los que alegan por la defensa de los animales son Hitlers en potencia, ¿no? Cosa que es un absurdo, es totalmente un absurdo. Pero bien, vamos a ver, ¿qué otras anécdotas tenemos en el tintero? Bueno, pues un montón, ¿no? Hay un montón de anécdotas por ahí. Otra que se pudiera señalar, por ejemplo, una muy simpática, es una de Thomas Hobbes. Hobbes fue el que escribió el Leviatán, ¿no? Esta postura, digamos, filosófica, sociológica, que tal vez impera en la actualidad, ¿no? La de Rousseau, que era, digamos, la de su contrario, dice que el humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo pervierte, ¿no? Es decir, le hace una apuesta a una vida más sencilla, un poco como los cínicos, ¿no? Volver un poco a un estado natural es lo que convendría al ser humano, y no esta sofisticación de la sociedad y del progreso que en realidad termina pervirtiendo al humano. Decía, no, al contrario, el hombre en su estado natural es un salvaje, ¿no? Y es la sociedad la que lo ha permitido eso, ser civilizado y estar más en onda y en armonía. Y justamente Hobbes decían que durante su vida le tenía tanto miedo a los conflictos y revueltas políticas que solía llevar una espada a donde quiera, ¿no? Como medida de protección, ¿no? Personal, una de las ironías, ¿no? Llevo una espada por si acaso, porque no quiero el conflicto, ¿no? Y por ahí que es bueno, ¿no? Por ahí que uno nomás enseña el arma y es como que, bueno, no me voy a meter con Hobbes, ¿no? Pero bueno, tal vez eso le daba razón un poco a su contrincante, que era Rousseau, quien decía justamente por eso tienes que llevar espada, porque te vas a meter en conflictos por la calle, por doquier. Lo cual me lleva a pensar, Bruno, ¿tú sabes si sí es cierta esa imagen del periódico que dice que dos rusos en un bar entraron a pelear, incluso a balazos, por una discusión sobre Kant?
Hasta donde yo sé, sí, sí fue una historia verdadera, de que estas dos personas, no es que hayan entrado directamente a matarse por Kant, ¿no? Sino que en un bar comenzaron a discutir un poquito sobre, muy similar a lo que hacemos en los cafés filosóficos, ¿no? Así como de, vamos a platicar, a ver qué trae Kant, ¿no? Entonces, comienzan a discutir, se van a las manos, se van a los golpes, y de repente entre el calor de la bebida y el calor del kantianismo, ¿no? Pues sí, uno termina ejecutando a otro, ¿no? Hasta donde yo sé, esa anécdota que es reciente, un par de años quizás, ¿no? Que se hizo muy famosa, muy viral, los recortes de ciertos periódicos contando esa anécdota, hasta donde yo tengo entendido, que tampoco he hecho una investigación acá para tesis doctoral sobre ello, ¿verdad? Pero sí es una anécdota real, ¿no? Que llegaron incluso a ese extremo como de decir, pues nos vamos a dar un duelo a muerte con pistolas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo la interpretación más perrona de Kant. Entonces, híjole, también viene como esta parte caricaturizada del filósofo que da hasta su vida por defender un punto, ¿verdad? Lo cual no pasa. Pero bueno, regresamos después de un corte a este programa Ondas Filosóficas y a contarles más anécdotas curiosas e interesantes de los filósofos. Volvemos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Te pinto la reflexión.
Estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando o bienvenidos a este programa Ondas Filosóficas, si me acaba de sintonizar. No se vaya porque hay balazos. Vamos a hablar todavía más de anécdotas de filósofos. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos sintonizando aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Emeca. Bruno, querido, ¿cómo andas? Seguimos continuando hablando de estas anécdotas. Y si es que me acordara, acabamos de hablar de una que tiene que ver con un duelo que al parecer acabó en balazos. Bueno, no un duelo, pero un conflicto de bar sobre Kant que acabó en balazos, ¿no? Aparentemente es cierto. También una de las dificultades en la actualidad, y más ya con la inteligencia artificial, con Photoshop. Antes era muy evidente cuando una foto era photoshopeada y decíamos, bueno, eso es una tontería, ¿no? Actualmente no, actualmente podemos ver páginas web hechas con que se ven profesionales, con fotos editadas, que se ven reales, y ya es muy difícil saber si algo, una fuente es confiable o no. Ese es uno de los problemas de la era de la información. Tenemos un montón, pero también un montón de cosas que no sabemos si son ciertas o no. Pero bueno, algo que sí está recogido en los anales de la historia de las matemáticas, este no fue un filósofo, pero cabe la pena ser mencionado, que fue del gran y poderosísimo Evariste Galois. Este fue un matemático. Un matemático joven, creo que murió a los, aquí tengo el dato, murió a los 20 años. Imagine, ¿qué hacía usted, querido radioescucha, a los 20 años? ¿Qué hacía de su vida? ¿Qué le aportaba al mundo a los 20 años? No vamos a hacer una apología a la meritocracia, pero a veces vale pensar, ¿no? ¿Qué hacía yo a los 20 años? Bueno, era otro tipo de vida, estamos hablando de 1832, y leo este parrafito. El testamento del matemático Evariste Galois, muerto en 1832, tras un duelo con pistola, fue elaborado la última noche de su vida. Es decir, él entró en un duelo, al parecer por una cuestión de amores, una cuestión de honores por una dama, y él, a sabiendas que muy posiblemente iba a morir en este duelo, una noche antes se puso a escribir todo lo que sabía de matemáticas, todas sus ideas sobre la matemática, y al día siguiente pues fue a este duelo, ¿no? Bueno, la última noche de su vida llena de coraje porque tenía que asumir su muerte a con solo 20 años, escribió una carta que revolucionó las matemáticas. Fue básica para el desarrollo de las matemáticas cuántica, y ayudó a descubrir la estructura subyacente del universo, internet, los móviles, el GPS. Es decir, él no fue como Da Vinci, que prefiguró vehículos y demás, pero sus matemáticas ayudaron a estos desarrollos de la cuántica, GPS, el internet. Entonces imagínense la potencia de las matemáticas que desarrolló este chamaco antes de sus 20 años, y las escribe un día antes del día que sabe que va a morir potencialmente. Una cosa así, ya quisiera yo algún día en mi vida escribir algo así de valioso, aunque tenga 80 años, ¿no? Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Tienes alguna ahí en el tintero que nos gustes compartir?
Fíjate, comentando lo que comentas de este matemático, ¿no? Híjole, o sea, me llevas a reflexionar. 20 años, ¿no? Yo a los 20 años estaba en el coche estudiando filosofía. Por Dios, claro que no le iba a aportar nada al mundo en ese entonces, ¿no? Y aunque me haya batido en duelo en esa época por la cuestión que tú quieras, pues imagínate el talento que de repente existe en las mentes, muy similar a lo que decíamos la otra vez con Hegel, ¿no? O sea, mentes racionales, súper intensas, súper inteligentes, súper todo, pero pues, me voy a batir en duelo por una morrita, ¿no? Entonces es como de, ¿y dónde queda todo ese razonamiento, no? O sea, en tus decisiones cotidianas, en tu forma de ver la realidad, ¿dónde queda todo ese razonamiento, no? Entonces por ahí también existe esta situación de muchas veces en los intelectuales, ¿no? No solamente en los filósofos, muchas veces en los intelectuales viene como esta situación de tipo Homero Simpson, ¿no? Y si era tan inteligente, ¿por qué se murió? ¿No? Entonces, pero de repente...
Era tan bueno, ¿por qué se
murió? Exacto, ¿no? Así como de, ok, pero ¿por qué una persona que es tan inteligente, que puede desarrollar la matemática de tal manera, o que puede hacer una teoría que explique el funcionamiento del universo, pues, ¿cómo es posible que caigan en ciertas cosas? ¿No? Entonces eso es algo muy, muy tachado en la filosofía, ¿no? Con Sócrates pasa una situación similar, ¿no? Porque por ahí se cuenta que la esposa de Sócrates pues, tenía un carácter muy de la fregada, ¿sí? Y que le decían a Sócrates así como de, oye, ¿por qué pues, sigues con una mujer así? Y Sócrates, palabras más, palabras menos, dicen que comentaba que porque la verdadera forma de conocer al ser humano era conocerlo pues en la guerra, ¿no? O sea, como conocer la parte del ser humano más violenta, más catastrófica, pues era la forma en la que él podía conocer a mayor profundidad el fenómeno de la humanidad, y resulta ser que esa persona violenta, catastrófica, que lo llevaba al límite, pues era su esposa, ¿no? Entonces para él era como esta situación de decir, híjole, pues está bien, pégame, pero déjame aprender de la humanidad, ¿no? No me dejes pasar a la casa, pero déjame ver cómo funciona la humanidad en su máximo esplendor, ¿no? Entonces ahí a la esposa de Sócrates, pues también hay mucho que agradecerle por ser tan, ¿cómo decirlo?, tan tosca en su comportamiento contra el señor Sócrates.
Que por cierto, también una anécdota de Sócrates es que era muy feo, ¿no? Sócrates famosamente era feo. Y eso es curioso porque contradecía lo que en aquel tiempo el propio Sócrates y demás filósofos consideraban una cuestión asociativa, que era que la belleza espiritual e intelectual se reflejaba también en lo físico, ¿no? Había esta tendencia de creer que la virtud tendía a la belleza en general, incluyendo la física. Entonces era curioso que un hombre reconocido por todos por su gran sabiduría y carisma, de hecho fuera feo, ¿no? Entonces eso era para advertir que tal vez andaban mal con esa teoría de lo bueno es igual a bello y la belleza interior se refleja en el exterior, etc., ¿no? Pero bueno, también otra de Sócrates y de todos los, digamos, filósofos es que alguna vez uno siempre se pregunta, ¿por qué siempre ponen a los griegos todos mamados, no todos fuertes, todos musculosos? ¿Será una licencia artística de los escultores nomás para engrandecer las figuras? ¿O realmente estaban así de fuertes? Bueno, pues al parecer sí lo estaban. Hay que recordar que los filósofos griegos, pues eran griegos. Y parte de la vida cotidiana era ser soldado. De hecho, famosamente Sócrates peleó algunas guerras. Si no me equivoco, parte de las del Peloponeso. Espero no equivocar el dato. Y si bien creo que Platón no peleó en ninguna guerra conocida, pues sí realizaba la gimnasia, ¿no? Que era esta formación parte militar que tenía que ver con eso, con el ejercicio militar, era parte del orgullo, de la pertenencia a las polis. Si bien Platón renegó de la política, no renegaba de las virtudes que se desprendían de ella, como el discurso, las leyes, etc., ¿no? Y la gimnasia. Los propios cínicos, con todo y que vivían como perros en la calle, justamente Antístenes, quien fue el que fundó la escuela cínica, al parecer el nombrecito también pudo haber venido de que se juntaban, algunos historiadores dicen que se juntaban en el Quinosargos, que era algo así como, era un gimnasio, como todos los gimnasios eran algo así como templos o centros adoración a Hércules, a Heracles, y Quinosargo significaba algo así como perro blanco o perro veloz, algo así, ¿no? Entonces también por eso, se cree que también por eso les decían los quínicos, los cínicos, ¿no? Pero bueno, entonces, al parecer, en efecto, así como los ven a estatuas, digo, a lo mejor sí un poco más exagerados, pero era parte normal de los hombres, aunque ya fueran de avanzada edad, haber desarrollado un buen físico a través de la gimnasia. Eso era algo cotidiano. Bien. Es una de las anécdotas. Otra que quería comentar, regresando a Nietzsche, que siempre son buenas, es que Nietzsche fue un filósofo loco que se volvió loco. Es decir, Nietzsche cumplió la tarea, ¿no? Nietzsche fue un prodigio. Nietzsche fue una persona, como comentábamos en el episodio anterior, un genio, ¿no? A sus escasos, antes de sus 20 años, él escribía de forma maravillosa, literatura, ensayos, artículos, unos más cargados a la poesía, a la literatura, pero también a la revisión de textos antiguos, sabía griego, examinaba el latín, o sea, era una cosa brillante. Y a sus escasos 20 y pico años se le concedió el grado de doctor por sus excelentes trabajos y discusiones. Tal vez uno de los grandes que escribió fue El origen de la tragedia, ¿no? Donde se expresaba de forma muy curiosa de toda la historia de la literatura. Y también ahí ya aproximaba sus estudios de filosofía. Y de hecho era tan controversial que de hecho le retiraron su cátedra. Pero como él ya era miembro como tal de la universidad y tenía su cátedra, no les quedó más que pensionarlo tempranamente. Es decir, era un vato que antes de sus 30 años ya vivía de su pensión de gran académico. O sea, el cuate era la leche, ¿no? El cuate era la aspiración que tenemos varios que nos hubiera encantado. Pero bueno, él era brillante. Sin embargo, antes de irnos al corte, al parecer una sífilis maltratada, al parecer eso fue un asunto ahí de un medicamento no muy buen tratado. La sífilis antes se trataba con mercurio, imagínese usted. Entonces, al parecer eso lo derivó a lo que actualmente pudiéramos llamar locura, delirios, un estado incontingente de su propia personalidad. Y hay quienes marcan como punto de inflexión cuando una vez iba por la calle y vio un caballo, digamos, en un estado normal, amarrado a un carruaje, pero se conmovió tanto de su estado que empezó a llorar profundamente por el caballo ahí. Y desde entonces a Nietzsche nunca se le vio con un estado mental normal desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, fue un filósofo loco que se volvió loco en efecto. Pero bueno, nos vamos a ir a corte. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Regresamos en breve y pues nos vemos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas en el 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca, en su programa Ondas Filosóficas. Gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenido por sintonizarnos ahorita. Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Alguna otra anécdota que tengas por ahí guardada en el estuche?
Ya que estamos con San Nietzsche, ¿no? El eterno frienzonado. Sí, hizo todo lo que estaba humanamente posible en sus manos, le demostró un amor incondicional, pues claro, tenía tiempo y lana para hacerlo a sus 30 y pico de años, sí, malditas academias, pero bueno, hizo todo lo posible por poder hacer una vida con una, a la posteridad, psicoanalista llamada Luz Salomé, ¿no? La mujer toda deseada por los círculos intelectuales en Alemania en aquel entonces, donde incluso Nietzsche estuvo por ahí en algunos líos, triángulos, cuadrados, pentágonos amorosos, ¿no? Entonces, Nietzsche estuvo todo el tiempo ahí como detrás de Luz Salomé, y Luz Salomé era así como de, ah, sí, sí, está chido, ¿no? Me embeleza tu plática, eres la onda, eres lo más extraordinario. Pero nunca le dio el sí, o sea, nunca le hizo el caso por completo, ¿no? Entonces llega un momento en el que incluso hay fotografías donde Nietzsche, Salomé y otras personas están compartiendo la tarde en el parque, ¿no? Entonces, una de las también anécdotas o imágenes, ¿no?, del filósofo es el del eterno frientonado, ¿no? Y quizá el ejemplo de ello pues es nuestro queridísimo y gran maestro Nietzsche, que pasó la mayor parte de su vida siendo frienzonado por Lu Salomé, ¿no? Que le decía, sí, tú eres lo más maravilloso y cuando te escucho hablar es otro rollo y me enamoras y eso. Y hablando de los múltiples miembros reconocidos de la sociedad de Alemania con los que Nietzsche se codeaba, ¿no? Pero de repente sí, pero pues Wagner va a tocarle a los reyes, ¿no? Entonces, como de quedarme aquí platicando contigo a horas y horas en un departamento todo cutre, pues ir con Wagner es ir a visitar otros países, otros reinos, y va a tocar el Anillo de los Nibelungos y cosas así, ¿no? Entonces, híjole, pues a Nietzsche esa, ¿cómo decirlo, amigo? Pues ese talento para hablar no fue suficiente para enamorar a una mujer como Lu Salomé, que evidentemente pues se va a tener una vida mucho más llena de aventuras, de emociones, que estar en un cuartito ahí con Nietzsche, ¿no? Entonces, otro de los datos tristes, curiosos, importantes, que también llevan a Nietzsche un tanto a perder esa cordura, pues fue la frienzonada de nuestra queridísima amiga y casi igual de malévola que Jenny de Forrest Gump, Lu Salomé.
Casi, ¿no? Pero bueno, esa es una interpretación que hacemos de los datos que tenemos, ¿no? Ahora sí que la Salomé nos voltea a ver como nuestro querido amigo Peña Nieto y nos dice, y aquí es donde les pregunto a ustedes qué hubieran hecho, ¿no? ¿Irse con Wagner o quedarse con Nietzsche? Pero bueno, ahí anda ese asunto. Bien, pues otras anécdotas que tenemos, unas simpaticonas. Por ejemplo, también está la de nuestro querido amigo Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant, como también se escribe. Que, por cierto, todos estos filósofos se les dice que son alemanes, aunque estrictamente Alemania todavía no existía como estado, pero vaya, eran pertenecientes a Prusia y a todos estos territorios que eventualmente se convirtieron en lo que actualmente es Alemania, y por eso pues, se les dice alemanes, ¿no? Bien. Kant se dice que tenía una rutina matutina, bueno, una rutina en general tan precisa, que la gente ajustaba sus relojes con su rutina. Es decir, decía, Emanuel sale y va a la escuela a dar clase, no sé, a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, cada que pasaba son las 8 de la mañana, inequívocamente, ¿no? Y por eso se decía también que cuando Kant se enfermaba, es decir, que no iba a la escuela o que iba más tarde, pues todos los relojes se atrasaban, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa que te utilicen de referencia para el reloj. Y también, dicho sea de paso, ya que vamos a contar anécdotas intelectuales de filósofos, pero también de otros intelectuales, señalar este gran desarrollo de anécdotas que jamás existieron, pero que siempre se le atribuyen a personas famosas, ¿no? Tal vez al que más es a Einstein. A Einstein se le atribuye una gran cantidad de anécdotas que nunca ocurrieron. De hecho, tantas hay que hay un libro, si le gusta buscar en internet, si tienen la curiosidad, hay un libro de un montón de anécdotas de Einstein que ya hubo estudiosos que se dedicaron a buscar a ver cuáles son verdad y cuáles no. Por fortuna, Einstein pues no vivió hace tanto tiempo, entonces hay mucho, y fue muy famoso estando en vida, entonces hay un montón de registros de lo que hablan de Einstein, ¿no? Pero tal vez una de las grandes anécdotas falsas sobre Einstein es que él era muy malo en matemáticas, él era malísimo en matemáticas, ¿no? Eso pues no es cierto, se tienen las notas de la escuela de Einstein, y de hecho, en efecto, era un buen estudiante, justamente era bastante bueno en matemáticas y en estudios referentes a la ciencia. También por ahí hay un montón de retos que al parecer Einstein hizo contra sus maestros, ¿no? Sobre la naturaleza de Dios y que los dejó boquiabiertos. Al parecer ninguna de estas anécdotas es cierta. Si bien sí era un buen estudiante y destacaba como buen estudiante de matemáticas, al parecer ninguna de las anécdotas donde dejó callado boquiabierto a los profesores es cierta. Pero bueno, hay un montón que sí lo son y que están registradas y que son cartas que tienen ahí todavía de su puño y letra, y bueno, que son bastante interesantes, pero es por eso que vale la pena escuchar las anécdotas y a lo mejor quedarse con la lección que nos dan, pero tampoco afirmar del todo que tal cual fueron dichas, mucho menos si son de griegos antiguos, donde lo que tenemos es el escrito de alguien que escuchó esa anécdota de boca en boca, pasaron 100 años, la escribió, y que aparte ese texto fue traducido en diferentes idiomas, y actualmente creemos que dijeron y que pasó eso, ¿no? Pero bueno, nunca está de más contar las anécdotas esperando que hayan sido ciertas, ¿no? Pero bueno, Bruno, ¿qué nos comentas? ¿Tienes ahí una anécdota por ahí?
No sé, ya hay muchas cosas, parte como anécdotas, ¿no? Que también mucho del pensamiento de los filósofos se lleva como a broma, ¿no? Que llega a ser a veces tan marcado que se lleva como a broma, ¿no? Por ahí una vez vi un meme de Diógenes que le preguntaban a Diógenes, ¿no? O sea, la típica imagen que platicábamos otra vez de Alejandro de pie y Diógenes así como a un ladito, ¿no? Así como de, te paría que me tapas el sol. Hay muchos memes que tienen esta imagen como fondo, donde le dicen, Diógenes, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y dicen, no lo sé ni me importa, ¿no? Entonces, es como de, da igual, lo que justamente da gracia, porque, o sea, sí da risa eso, ¿no? Porque está tan pegado al pensamiento filosófico de lo que hacía o de lo que conocemos de Diógenes, Que se lo compras, ¿no? Al que hizo el meme dices, sí se lo compro sin broncas, ¿no? Otro es como dicen, la vida es como un libro de Hegel, ¿no? Al principio no lo entiendes y mientras más avanzas lo entiendes menos, ¿no? Entonces, también tiene mucha relación con esta parte oscura que los filósofos muchas veces tienden a crear en sus textos, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión muy, muy graciosa, lo decía la otra vez, muy caricaturizada de la labor filosófica, ¿no? Muy prestada al cotorreo, muy prestada a estas situaciones, pero realmente en la práctica, en la vida cotidiana del filósofo, sí se tienen mucho como estas incongruencias, ¿no? Sí es real, ¿no? Sí es cierto que una mente tan brillante como Nietzsche, ¿no? Permitió la locura por estar frenzonado, ¿no? Lo decíamos hace unos momentos, ¿no? Sí es cierto que un Arthur Schopenhauer decidió morir en soledad, pero con sus perros poodle, ¿no? Por llevar su filosofía al extremo, ¿no? Sí hay un Marx que murió en la pobreza porque un día su amigo Engels le dijo, ya me harté de estarte manteniendo, güey. O sea, busca lo que sea, y que incluso varios de los hijos de Marx murieron en situaciones muy precarias, ¿no? Incluso en hospicios. Y nada más para cerrar esto, Jean-Jacques Rousseau escribió un libro fascinante, que creo que es una de las bases de la pedagogía, otra de las áreas de mi conocimiento, que se llama Emilio de la Educación, ¿no? Que es una obra bellísima, tú la lees, es fantástica, llega a esta parte de concientizar a la libertad del individuo a través de la educación desde los primeros años de vida, pero por ahí cuentan los cercanos a Rousseau que a su hijo Emilio lo tenía casi amarrado al sótano, así como de, no, tú no sales a cotorrear con otros niños, ¿por qué? Pues porque los otros niños están mensos y tú no. Entonces, así como de esa incongruencia, ¿no? De escribir esa obra tan, tan bella, tan fantástica, motivando al pensamiento libre del niño, dedicándosela a su hijo que casi tenía prisionero en la casa porque los demás niños no tenían esas capacidades mentales que él veía en su hijo, ¿no? Entonces, vaya, como estas hay muchas historias. Yo creo que ninguno que nos dedicamos a hacer filosofía nos escapamos de repente de estas anécdotas tan interesantes y tan curiositas, pero pues bueno, creo que es un ejercicio muy interesante, muy, muy padre, el que nos demos cuenta que, insisto, hay una humanidad detrás del filósofo que no es 100% razonamiento, que no es 100% este tipo de cosas. Entonces, pues muy, muy, muy ameno estos dos espacios, estos dos programas, amigo.
Hay una que me gustaría de decir un poco de la manga, pero es padre. Las últimas palabras de Sócrates, también una anécdota, ¿no? Sócrates muere, condenado a muerte, para beber la cicuta, un veneno, Y él muy calmadamente, mientras la bebía, dio una última cátedra de por qué no hay que temerle a la muerte, que es una transición a, pues, a la otra vida. Él creía que era como la otra vida. Él creía en la trascendencia del alma y por eso no había que temerle. Pero bueno, entonces justamente sus últimas palabras fueron, se supone, fueron a uno de sus discípulos, le dijo, no dejen de ir por un gallo, porque le debemos un gallo a Asclepio, no olviden pagar esa deuda. ¿Y quién es Asclepio? Pues Asclepio es justamente un semidios, bueno, un dios, hijo de Apolo, que era el dios de la medicina, de los remedios. Entonces justamente él consideraba que la cicuta justamente era un regalo de Asclepio, una de las enseñanzas que dio, y él le estaba permitiendo ya ese tránsito a la trascendencia del alma, y por eso habría que darle un tributo, en este caso un gallo. Le debemos un gallo a Asclepio, no olviden pagar esa deuda, ¿no? Entonces, famosas últimas palabras de nuestro amigo Sócrates. Y pues bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias, estimado Radio Escucha, por estarnos sintonizando. Nos vemos la próxima vez aquí en Ondas Filosóficas. Y pues nada, eso. Estimado Bruno, a todo nuestro equipo de producción, nos vemos.
Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. De forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.